ser gente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí
Transformó la vida de, en particular, aquí me formé, cambié muchos criterios.
Ser egresados de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales, nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.
Sean todos bienvenidos a un episodio más de Tiempo de Egresados, el espacio de la UN Radio realizado por las Asociaciones de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy Diego Suárez, saludándolos desde la Facultad de Derecho en la Ciudad Universitaria de Bogotá para hablar del Estado de Derecho, sus pesos y contrapesos. Estamos escuchando Marinero, interpretada por la banda bogotana 1280 Almas, lanzado en 1996 en su álbum La 22.
Café de Egresados.
Iniciamos saludando a nuestro invitado Augusto Trujillo, abogado y magíster de la Universidad Nacional, doctor en Derecho de la Universidad Javeriana, es congresista. Es conjuez de la Corte Constitucional, profesor de Derecho Constitucional y columnista del diario El Espectador. Bienvenido a Tiempo de Egresados, doctor Augusto.
Muchas gracias, Diego.
Bueno, doctor Augusto, hace un tiempo ya el presidente de la República objetó por inconveniencia la ley estatutaria de la JEP. Hace poco también el Consejo Nacional Electoral dio, digamos, cabida libre a algunas elecciones que luego el Consejo de Estado tumbaría. Y también hemos visto en nuestra historia varios choques entre las cortes, con la presidencia, entre ellas mismas, incluso con el legislativo en algunos escenarios en los que la corte ha solicitado al Congreso que legisle y el Congreso no lo hace. Y bueno, en fin, hemos tenido ahí como una especie de choque de trenes, que es una expresión muy común aquí en Colombia. Y uno no tiene muy claro ante esa situación qué tan preparadas están las instituciones colombianas, si de verdad se debilitan con este tipo de choques, si eso hace parte de la democracia, o cómo leer esa realidad, doctor Augusto.
Bueno, Diego, me parece que ese es un punto bastante complejo desde el punto de vista de la construcción de las instituciones y del derecho constitucional en general. Lo que hemos llamado aquí choque de trenes, pues puede obedecer a un diseño institucional relativamente equivocado, puede obedecer eventualmente también a que el diseño puede no estar mal, pero las instituciones mismas cometen errores, equivocaciones, y en ese proceso no hemos podido encontrar lo que podría llamarse el justo medio. Además, y esto me parece muy importante, la Constitución del 91 cambió el paradigma vigente en el régimen anterior, pero la cultura institucional no se ha acomodado a ese nuevo paradigma. Entonces, muchas son las ocasiones en que seguimos mirando, analizando y definiendo cuestiones que tienen suceso jurídico o político hoy con el lente del régimen anterior,
incluso eso, con leyes de aquel régimen,
incluso, de acuerdo, incluso con eso, y por lo tanto pues eso se traduce en esos choques de trenes, si se pueden llamar así, en esas complejidades en la relación interinstitucional. Me parece que a menudo la corte legisla, y eso me parece que es un desbordamiento de la estructura institucional. También a menudo el presidente y el poder ejecutivo pretende que se interpreten las cosas de acuerdo con sus criterios desde el punto de vista jurídico, y el Congreso también a veces guarda silencios más allá de la cuenta. Entonces, pues Esto contribuye.
Que además esa ha sido la excusa, bueno, la excusa no, digamos, el argumento de la Corte cuando ha legislado en algunos temas.
De acuerdo.
En, digamos, la incapacidad o el silencio permanente que tiene el Congreso sobre algunos temas.
De acuerdo.
Entonces la Corte dice, bueno, si es, hay que resolver el asunto,
y ha,
el derecho...
Y ha llegado a generar teorías como la de la omisión constitucional, de la inconstitucionalidad por omisión, y pero eso también tiene una contrapartida difícil. ¿Qué tal que por cuenta de un prolongado silencio de la Corte Constitucional o de cualquiera de las Cortes, entonces el Congreso o el Ejecutivo entren a definir, a dictar un fallo? Pues eso no se puede. Yo no entiendo a quienes sostienen y a quienes repiten que ante el silencio del Congreso la Corte debe entrar a definir situaciones específicas. ¿Dónde dice eso?
¿Y cómo hacer para, digamos, como ciudadanos o dentro de nuestra estructura institucional, cómo enfrentar esa realidad? Que también es muy compleja para el ciudadano de a pie entender cómo es posible, por ejemplo, esos choques institucionales en los que uno tiene, por poner el caso de las objeciones a la JEP, que la Corte Constitucional dice, digamos, da una línea, una doctrina sobre esa ley, y luego el presidente, sobre los mismos elementos del fallo de la Corte Constitucional, plantea algunas objeciones o algunas interpretaciones diferentes.
Sí, de acuerdo.
Es como si la institucionalidad de alguna forma, no sé, me da la impresión a mí, el derecho es susceptible de interpretación.
Sí, ¿sí? Claro.
Pero pareciera que además de ser interpretado, pareciera que hubieran como hechos independientes, como si estuvieran leyendo realidades distintas. ¿Es?
Sí, porque detrás de eso pues hay hechos que son políticos y la política suele tener lecturas distintas. Aquí las objeciones tienen una clara inspiración política, y tanto que terminaron formulando objeciones que son jurídicas, que tienen contenido jurídico, con el rótulo de la inconveniencia, que supone objeciones políticas. La inconveniencia es política, pero lo que mira uno cuando mira las objeciones por inconveniencia es que realmente son por inconstitucionalidad. Es más, uno encuentra ahí que las objeciones en algunos de los puntos ni siquiera son objeciones que se dirigen contra el texto de la JEP, porque hay unos aspectos en donde no es la JEP la que, no es la ley la que el tema, por ejemplo, de la práctica de pruebas de la JEP, el tema del pago a las víctimas o parte de los victimarios, en fin, son temas que en la ley no están en la sentencia de la Corte. Entonces, a la hora de la verdad, lo que está objetando no es la ley, sino la sentencia de la Corte. Pero también ocurre eso porque a la Corte no tenía por qué decir, por ejemplo, si...
Cosas que no estaban en la ley.
Es que la ley extinguió la obligación de pagar. En ninguna parte de la ley dice que se extingue. Guarda silencio, que es distinto a extinguir una obligación. Pero la Corte dijo, como la ley extinguió eso, entonces... Y la objeción entonces viene a ser contra lo que dice la sentencia 80 y no contra lo que dice la ley.
Con el argumento de que había un silencio en la mitad.
Sí.
Silencio en la
sí,
ley.
Sí, sí, sí. Es un poco, claro, buscarle argumentos jurídicos a situaciones que son puramente políticas no siempre resulta bien.
Claro, ¿y será que hay un problema también en nuestro ordenamiento institucional que dificulta el procesamiento de esas decisiones políticas? Porque digamos que ahí es en esa frontera entre lo jurídico y lo político es donde suelen aparecer estos choques, ¿no? Estas confrontaciones. Pareciera que la capacidad institucional del Estado no está diseñada para soportar las demandas del sistema político.
Es posible, pero también... Cuando se hicieron las reformas, cuando se cambió el paradigma del 91, cuando se empezó a aplicar se empezaron a aplicar sus criterios, pues estaba claro que los problemas de orden constitucional que se derivaran de ese tipo de decisiones, pues eran problemas claramente políticos. Lo que la Constitución formula o plantea son temas políticos. Lo que pasa es que las diferencias que en torno a eso se susciten deben ser resueltas jurídicamente, a pesar de que son temas políticos, resueltos jurídicamente. Y en principio eso era una puerta abierta suficientemente clara para resolver casi que cualquier tipo de problema. La línea difícil, la frontera imprecisa, está en que cuando la Corte o el juez constitucional define jurídicamente un problema político, debe ver cómo es suficientemente claro que la decisión es objetivamente jurídica, que no es simplemente el resultado de su propia racionalidad subjetiva. Eso es una cosa que no es fácil y que necesita mucho magisterio, mucha magistratura en quien decide. Y bien sabemos que eso es una de las cosas que le falta a nuestras altas cortes. Históricamente le han faltado, por eso este es un país en donde hay mucha más impunidad que aplicación de la justicia.
Pero pareciera que las cortes, particularmente en este momento histórico, tuvieran más esa, ¿cómo se dice?, esa tentación de fallar en sus deseos personales antes de en derecho. Digamos, había una especie de aura de legitimidad, por lo menos durante los 90.
De acuerdo.
Tal vez injustificada, porque tocaría entrar a mirar el desarrollo.
O quizá justificada, pero eso se ha perdido, ¿no?
Sí,
se ha perdido.
Lo que llama mucho también la atención dentro de la agenda pública, que las cortes han perdido como esa aurora de legitimidad que tenían.
Claro, eso se ha perdido, y la misma Corte Constitucional se ha encargado de petrificar la Constitución con teorías como la de la sustitución, porque una de las maneras en que esos problemas se superan, se resuelven, es con reformas a las respectivas normas, reformas que a menudo pueden ser modificaciones sustanciales, pero con el cuento de que una modificación sustancial puede ser sustitución y no reforma, petrificaron la Constitución. Es un país que tampoco tiene sentido.
Pero doctor Augusto, yo ahí discreparía, porque me da la impresión de que hemos tenido 40 y pico reformas constitucionales.
Sí.
Y la Constitución apenas tiene 30 años, 30, 20 y pico, 27.
Sí, ¿verdad? Sí, sí, de acuerdo.
Hemos tenido más de una reforma por año a esa pobre Constitución en promedio.
De acuerdo, pero ¿dónde estaría la discrepancia?
En que el doctor Augusto me dice que considera que hay algunas teorías de la Corte Constitucional que vuelven la Constitución muy rígida y que no la dejan modificar.
Claro, la teoría.
Pero por el contrario, yo veo que hay un montón de modificaciones.
La teoría de que el Congreso puede reformar la Constitución, pero no sustituirla, es una teoría que en su solo planteamiento
limita al Congreso.
Petrifica la Constitución,
claro.
Porque ya el Congreso ya no puede cambiar lo que quiera, sino
algunas cosas,
para no entrar en detalles. Entonces eso petrifica la Constitución, pero resulta que esas modificaciones son las que hacen la Constitución vívida y dinámica, y las que permiten resolver problemas que de otra manera no se resuelven. Por eso alguien decía, no sé si tal vez era Germán Helder o García Pelayo, decía, la mejor manera de conservar una Constitución es a través de sus oportunas reformas. Otra cosa es que se han hecho tantas reformas, inclusive sustituciones a la Constitución, que la Corte dice que no son, que son reformas y por eso se pueden hacer, pero uno va a mirar y son sustituciones. O sea que terminamos en manos de que no es el Congreso, sino 5 maestros de la Corte los que reforman o no la Constitución.
Sí, porque particularmente en el régimen de descentralización del país, la Constitución del 91 ha tenido un retroceso sistemático que además se consolida ahorita en el plan de desarrollo que lo estuve leyendo en estos días. La descentralización desaparece totalmente, o sea, es una palabra recurrente en todo lado, pero que se limita a un asunto de partidas que invierte el Estado central en la región, claro. Que no tiene nada que ver con la autonomía regional que se había planteado en el 91.
Claro, eso ni siquiera es descentralización, y ¿sí? Mucho menos es autonomía. Pero no solo en ese tema, porque bueno, digamos que la descentralización es una cosa vieja. En el 86 también había descentralización en el régimen anterior, pero no había autonomía. Los puntos que incorporó la Constitución del 91, que son la autonomía territorial, la participación ciudadana,
En los mecanismos de participación también estamos muy
quedados. El pluralismo jurídico, esos son tres puntos que o no se han desarrollado ni legal ni jurisprudencialmente, o se han desarrollado por la ley en forma regresiva, y eso le ha parecido constitucional y correcto a la
Corte. A la Corte Constitucional, o sea, de alguna forma respectiva. Quedamos ahí como en un limbo, dependiendo de la interpretación que dé la Corte, y uno se preguntaría, ¿será que es que el sistema quedó mal diseñado, quedó defectuoso en esa estructura que tenía inicial?
Puede ser, pero también es que es un poco lo que usted decía, la Corte no ha sabido, las Cortes en general, y no solamente en Colombia, las Cortes frente a este tema se han enfrentado a esa frontera imprecisa de que hablaba yo hace un rato, como una papa caliente, y no han sabido manejar eso con suficiente objetividad. Son muchos los fallos de las Cortes en distintas partes del mundo, en donde uno lee la sentencia y encuentra que es hay mucho predominio de la racionalidad subjetiva. Cuando son 5 contra 4, para poner el ejemplo de 9, pues ¿quién tiene la razón? Eso es muy difícil.
Y más en un escenario democrático en el que debería haber una discusión abierta.
Entonces, por eso han aparecido tesis por ahí. Hay un profesor norteamericano que se llama Kramer, no recuerdo el nombre en este momento, tal vez es Harry, que es profesor de Stanford, en California, y habla de la necesidad de implementar una especie, él lo llama constitucionalismo popular, de manera que frente a decisiones jurídicas de gran importancia, pues haya una más alta participación del ciudadano, de manera que el derecho, que es una cosa de propiedad del ciudadano común y corriente, no termine siendo sustraído casi a exclusividad de las decisiones de los jueces. El derecho, claro, el derecho puede ser lo que digan los jueces, pero los jueces no pueden decir lo que quieran, ni tampoco pueden ser los únicos dueños del derecho. ¿Dónde está la gente?
O sea que también habría una especie de fuente política ahí del derecho.
Claro, en ese que finalmente la fuente del derecho tiene que ser la realidad. Un poco lo que usted dice, su preocupación de que si es que hay un diseño malo de las instituciones, si la fuente, la gran fuente del derecho, sobre todo el derecho constitucional, no es la realidad, sino otras cosas, que la ley, que la jurisprudencia, que no sé qué, pues resulta que las instituciones no funcionan. Funcionan cuando están sustentadas en el ámbito, en el contexto, en el entorno de su propia realidad.
En el entorno de la realidad. Pero ahí habría una preocupación muy desde una lectura liberal del asunto, haciendo un poquito de abogado del diablo, ya para ir concluyendo nuestra entrevista. Y es que cuando todo se deja a esa discusión pública, puede suceder que se vulneren algunos derechos fundamentales. Un poco noto que la línea también que coloca la Corte para delimitar el asunto de la sustitución de la Constitución es también para dar la garantía a ciertos derechos de las minorías, porque bajo la lógica de la participación o del constitucionalismo, ¿cómo era el término?
Popular,
las mayorías o las abrumadoras mayorías pueden oprimir con relativa facilidad a las minorías, y las minorías dentro de la democracia también deben tener algunas garantías en derechos.
Ya no, yo creo que hace tiempos que las mayorías no oprimen a las minorías, porque evidentemente el concepto de democracia ya no es el mismo del pasado. Claro. El principio democrático supone desarrollar decisiones mayoritarias, pero con clarísimo respeto a las minorías. Entonces,
creo que es donde estaría el núcleo también como de los derechos fundamentales, que es lo que creo yo. Ay, es reacio claro. El sistema a dejar modificar.
Claro, pero quien no respete las minorías ya se puede decir que uno es un demócrata. El punto que ahora comienza a ser complejo ya no es el de que las mayorías respeten a las minorías, sino que las minorías comiencen a respetar a las mayorías, porque tampoco tiene sentido por cuenta del respeto a las minorías, entonces las mayorías tengan que limitarse y sus derechos pues no puedan ser ejercidos, que también puede estar pasando en distintas partes del mundo.
Entonces, el problema es cómo balancear esos dos escenarios, esos dos pilares entre los derechos minorías y mayorías, dentro de un tipo de democracia muy particular, porque nuestra democracia nunca evolucionó a democracia participativa. se quedó en democracia representativa. Entonces, por eso tenemos que seguir hablando de mayorías y minorías. Si hubiésemos dado el paso a democracias participativas reales,
eso se resuelve en la Carta del 91 con la apertura que esa carta hace al pluralismo jurídico. Pero como claro, tampoco se ha querido
como no se ha desarrollado.
No, el derecho tiene que ser el mismo para todas partes, entonces ahí eso no tiene solución. Por eso lo que hay que hacer es abrirle la puerta a los tres puntos nuevos que son el nuevo paradigma del 91: autonomía territorial, participación ciudadana y pluralismo jurídico. Ninguno de los tres se ha desarrollado y entonces seguimos enfrentando problemas del siglo XXI con una cultura institucional y jurídica del siglo XIX, del siglo XX.
Para ir terminando ahora sí, doctor Augusto, ¿cómo podríamos empezar a incluir esos tres elementos dentro de nuestro ordenamiento institucional? ¿Por dónde sería la vía para empezar a desarrollarlos?
No, pues el desarrollo de tipo
legal. Pues porque uno esperaría que fuera Congreso, sería legislativo.
Es clave, pero los que no han dejado que en el Congreso varias veces ha habido intentos de reforma, las han propuesto para estimular, por ejemplo, la autonomía territorial, la misma participación ciudadana. Hay dos leyes ahí, la 136 y la 1757, me parece que es, que supuestamente avanza esta última frente a la primera en términos de participación, pero todo lo que ha ocurrido en el trámite que mira hacia adelante ha sido examinado con tanta lupa por parte de los gobiernos que no dejan que salga la ley progresista, la viven atajando, porque los gobiernos desde el 91 para acá han seguido casados con la cultura institucional del 86 y no ha habido poder humano.
Pero eso también es un problema político. Los gobiernos responden también a una cultura política y a unos,
pero también
unos objetivos populares también, de alguna forma.
No, responden a una dinámica propia. Es que el poder tiene su propia dinámica. Y el poder, además de que tiene su propia dinámica, tiene una dinámica expansiva. Nosotros hemos tenido gobernadores, por ejemplo, que han sido defensores de muchos de esos paradigmas, pero cuando los nombran ministros guardan silencio. Eso es porque... Y claro, salen del ministerio y vuelven a casarse con la...
La institucionalidad también tiene su propia inercia.
Tiene su propia dinámica, sí, y eso hace que no sea fácil que se desarrollen ese tipo de normas. Pero el Congreso podría desarrollarlas con más autonomía, distanciándose un poco de criterios del Ejecutivo, pero eso ha sido también conjurado por el Ejecutivo vía todas esas mermeladas que de aquí hacia atrás han tenido muchas reformas. Tenía mucha razón en la constituyente del COFRA de Palacio Rudas cuando dijo: tenemos que robustecer el Congreso para que sea capaz de tomar decisiones con autonomía y no tenga que suscribir simplemente el criterio de los gobiernos.
Es que eso es un gran problema, además, porque supone que el Congreso tiene su propia legitimidad evocada y que es elegido popularmente, pero de alguna forma siempre termina supeditado, sometido a la voluntad del Ejecutivo.
La política...
De hecho, es una cosa muy muy nueva que está pasando hasta ahora, ver un Congreso semi-opositor, ¿no? Como opositor en algunos temas.
Claro,
eso es una gran novedad política para el país.
Claro, y además está, más que semi-opositor, es semi-independiente, semi-autónomo. Sí. Eso no tiene nada que ver con la oposición. Ahí sí creo yo que está mal diseñada la institucionalidad en Colombia, cuando el jefe del Estado es el mismo jefe del gobierno. Eso... En otros regímenes, sobre todo los que no son presidenciales, pues eso funciona mejor. Hay
deja ver la división de los dos funciones.
Y hay un jefe del gobierno, de manera que el jefe de Estado es símbolo de unidad nacional. Con él no se pelea, con él se buscan consensos en torno a ese eje. Pero el jefe del gobierno, con él sí se pelea, porque hay oposición a sus planes de gobierno. Como aquí coincide el jefe del Estado con el jefe del gobierno, entonces no hay símbolos de unidad nacional. Y en un país tan plural como este se necesita un símbolo de unidad nacional, porque si no terminamos en guerra permanente.
En antaño yo pensé que aún pienso que esa función la cumplió en algún momento la Corte Constitucional como un factor de unidad nacional, y cuando se desbarató eso, se desbarató todo. Uno siente ahora una tensión política muy fuerte en todo el escenario de las altas cortes. Pero quería hacer una última pregunta.
No, yo creo que
sobre la
Corte
la base
no cumplió eso claramente, ¿no? En ningún momento. Lo que pasa es que otra cosa nueva del 91, fuera de estas tres que he mencionado, que son la autonomía, la participación y el pluralismo, otra cosa nueva de eso fue la garantía de los derechos individuales. y en esa materia la corte sí se jugó toda. Entonces, claro.
Pero generaba unidad, pero bueno, tal vez no fue la corte, pero sí fue la constitución del 91 en ese tema de derechos individuales la que
generó
un tipo
de
unidad,
claro,
nacional.
Claro, entonces la corte se la jugó toda en esa materia, pero ojo, o sea, se la jugó en materia de derechos individuales, los derechos de grupo.
Sí, los derechos colectivos.
Ahí sí no, porque bueno, eso no es hijo legítimo de la modernidad.
Claro. De esta manera hemos llegado al final de esta edición de Tiempo de Egresados. No olvide que si usted es egresado de la Universidad Nacional y tiene interés de suscribirse a alguna asociación, participar como egresado en nuestro programa, proponernos temas o darnos su opinión, puede comunicarse al correo tiempoegre@unal.edu.co. Esto ha sido todo de nuestra parte. Gracias a nuestro invitado por sus aportes. A ustedes, gracias por su sintonía. De este lado los acompañó en la realización Diego Suárez y en la producción Álvaro Bulla. Sigan en la sintonía de la programación de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Gente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí
Transformó la vida de, en particular, aquí me formé, cambié muchos criterios.
Ser egresados de la universidad, a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales, nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de Egresados.